Como ustedes saben, Brasil se aproxima a las elecciones presidenciales que se realizarán la semana que viene, el domingo que viene, 1 de octubre. A pesar de los escándalos de corrupción que han ido surgiendo en varios momentos de la administración Lula y que especialmente han cobrado un nuevo vigor en estos días, las encuestas de opinión marcan como favorito al actual presidente, que inclusive podría ganar en primera vuelta. En ese contexto nos pareció oportuno detenernos en la economía brasileña. ¿Cuál es la evolución reciente de la economía vecina? ¿Cuál es el balance de la gestión Lula? ¿Y en qué medida el desempeño de la economía juega un papel relevante en la determinación de las preferencias de los votantes? Vamos a saberlo en minutos nada más, en diálogo con Pablo Rosselli, directora de Deloitte Touche.
Análisis económico.
Pablo, buenos días.
Buenos días, Andrés.
La campaña electoral en Brasil transcurre en medio de nuevas denuncias de corrupción, lo decíamos recién, que sin embargo no parecen afectar a Lula.
Es cierto.
Y muchos apuntan a que la solidez de Lula en las encuestas tiene que ver con la marcha de la economía. Te pregunto entonces, para empezar, ¿también anda la economía de Brasil?
Bien, la marcha de la economía es una de las razones que en general marcan los analistas políticos para explicar por qué los escándalos de corrupción no parecen afectar las chances electorales del presidente Lula. Mencionan otras cosas, como el hecho de que los candidatos alternativos no son particularmente carismáticos, o como el hecho de que una parte importante de la población entiende que la corrupción no es un problema exclusivo de los dirigentes del partido de gobierno. De todas maneras, es cierto que la marcha de la economía luce bastante favorable, tanto en una perspectiva de corto plazo, como en una perspectiva de comparación con la gestión del expresidente Fernando Henrique Cardoso.
Comencemos entonces, si te parece, con esa mirada de corto plazo que sugerías. ¿Cuáles son los hechos más destacables, Pablo?
Bueno, hay tres cosas, Andrés. En primer lugar, la actividad económica está mostrando un desempeño bueno este año. En concreto, se prevé que el PIB suba un 3,3% este año, después de un desempeño muy pobre el año pasado, cuando el PIB había subido solamente un 2,5%. En segundo lugar, este año se está observando un crecimiento importante del consumo privado de 3,8% en la comparación enero-junio del 2006 frente al mismo periodo del año pasado. Y por último, este mayor dinamismo de la producción y el aumento del consumo privado están ocurriendo en un contexto de inflación baja. Para este año se prevé una inflación de solamente 3,5% y eso sería el menor aumento de precios desde el año 98 y el segundo más bajo en muchas décadas.
Quiere decir, Pablo, que este año la economía está mejor que en 2005.
Eso es así.
Pero además, adelantabas tú que la economía estaba bien en una perspectiva comparativa, digamos, con la gestión del expresidente Cardoso. ¿Cuáles son las variables que estabas considerando?
Bien, tomemos por ejemplo el crecimiento económico. Contemplando las proyecciones de los analistas para este año, tendremos que en los 4 años de gestión de la administración Lula, el Producto Interno Bruto habrá crecido a un promedio anual de 2,8%. Ese crecimiento resulta levemente mayor que el crecimiento de 2,6% anual que se observó durante la primera administración de Cardoso, que coincidió con el llamado Plan Real.
Claro.
Pero sobre todo, la cifra de esta gestión difiere en una magnitud apreciable, relativamente apreciable, en la comparación con la segunda administración de Cardoso, cuando el Producto Interno Bruto creció a un promedio anual de 2,1%. Esa diferencia entre un 2,8% y un 2,1% anual determina que en la gestión de Lula el PIB estaría acumulando una suba de 11,5% frente a un 8,6% en la segunda administración de Cardoso.
Pablo, ¿y en qué medida, ya que estamos hablando de adhesión electoral a un candidato, en qué medida ese mayor crecimiento económico se ha traducido en un mayor bienestar de la población?
Bueno, siempre medir el bienestar es algo complejo, pero si tomamos un indicador relevante como el consumo privado, vemos que durante los últimos años se observó un crecimiento sostenido del consumo privado, acumulando una suba de 11% en lo que va de esta administración. En cambio, en la primera administración de Cardoso, el consumo privado había registrado una suba extraordinaria de casi 30%, pero después permaneció estancado durante su segundo mandato.
¿Qué pasó, Pablo, con la distribución del ingreso? ¿Ese mayor consumo fue generalizado o estuvo concentrado en unos pocos?
Bien, tradicionalmente Brasil ha sido un país con una muy mala distribución del ingreso. De todos modos, en estos últimos 4 años el crecimiento económico vino de la mano de cierta mejora de la distribución del ingreso. Según un trabajo del IPEA, el Instituto de Pesquisas de Economía Aplicada, que fue publicado a fines de agosto, la distribución del ingreso mejoró en forma consecutiva entre el 2002 y el 2004, siendo el año 2004 el año de mejor distribución del ingreso de por lo menos los últimos 25 años.
Y a propósito de distribución del ingreso, ¿qué está pasando en materia de inflación? Algo decías al pasar respecto del dato de este año, pero ¿qué pasa en la perspectiva de más largo plazo?
Exactamente, y la relación con la distribución del ingreso es que cuando la inflación es muy alta, la distribución del ingreso suele resentirse.
Exacto.
En esta área, las cifras también muestran buenos resultados en los últimos años. Cuando Lula tomó el gobierno en enero del 2003, la inflación era creciente, había cerrado 2002 en un 12,5%. A lo largo de los últimos 4 años, la inflación fue bajando hasta situarse en 3,5% según las previsiones para este año. En el promedio de la gestión Lula, la inflación sería de 6,5% anual, 2 puntos menos que el promedio del segundo mandato de Cardoso.
En definitiva, Pablo, la macroeconomía le está dando bien a Lula.
Sí, eso es así, Andrés, y podemos decir algo más. Los fundamentos del crecimiento económico actual lucen mucho más sólidos que antes.
¿A qué te estás refiriendo, Pablo?
Y ahí hay varias cosas. Primero, ya decíamos que el crecimiento actual ocurre en un contexto de inflación baja. En segundo lugar, el contexto fiscal luce mucho mejor que, por ejemplo, durante el Plan Real. Durante el Plan Real, el superávit fiscal primario era más o menos nulo. En la segunda administración de Cardoso se hizo un esfuerzo fuerte de ajuste que terminó permitiendo un superávit de 3,9% del PIB en el último año de la administración Cardoso, y durante la gestión Lula el resultado primario ha mejorado hasta llegar a un 4,8% del producto en el año 2005, aunque los analistas prevén una caída este año hasta 4,3%, porque es un año de elecciones, sí, y hay más gasto.
Algo clásico.
En tercer lugar, el crecimiento actual ocurre en un contexto de superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos y de fuerte inversión extranjera directa. La suma de cuenta corriente y de inversión extranjera directa está significando un ingreso de divisas al país del orden de 3% del producto en los últimos años, y eso contrasta con registros claramente más bajos y a veces negativos en un largo periodo que va desde el año 90 al año 2002.
¿Entonces?
Entonces, Andrés, podemos decir, la macroeconomía de Brasil luce bastante bien. Por supuesto, eso no quiere decir que todo esto sea mérito de la gestión de Lula. La mejora fiscal, por ejemplo, ocurrió fundamentalmente en la segunda administración de Cardoso, y además el contexto internacional ha sido especialmente favorable en los años de gestión de Lula, y eso seguramente incidió mucho en el crecimiento del PIB. De todas maneras, sí se le debe reconocer a la gestión Lula la decisión de perseverar en el mantenimiento de un superávit primario fuerte, y también debe reconocérsele la firmeza que ha tenido el Banco Central en el combate a la inflación.
Sí, justamente, Pablo, muchos en Brasil critican la dureza de la política antiinflacionaria del Banco Central, que bueno, determina altas tasas de interés, porque justamente alegan frena el crecimiento.
Bien, es así, eso son opiniones que se encuentran en Brasil. Ha sido un tema de debate en Brasil el manejo de la política monetaria, como en realidad suele serlo en todo el mundo. Si bien podría argumentarse que a veces el Banco Central ha sido un tanto más duro de lo necesario con su política antiinflacionaria, también se debe reconocer que la inflación era muy alta en Brasil cuando asumió Lula y ahora está en niveles comparables con los parámetros internacionales. Además, varios analistas reconocen que durante esta gestión se consolidó un marco de independencia del Banco Central que debería conducir a una mayor credibilidad de los agentes en el compromiso antiinflacionario de la política económica, y a largo plazo eso permitiría tener menores niveles de inflación con menores esfuerzos en materia de tasas de interés.
Sí.
En cualquier caso, Andrés, es cierto que Brasil crece poco, pero el bajo crecimiento que muestra Brasil en una perspectiva de mediano o largo plazo, en lo sustancial obedece a malas políticas microeconómicas que establecen numerosas distorsiones al funcionamiento de los mercados, niveles excesivos de protección a las industrias locales, y justamente en el área de las reformas microeconómicas para promover el crecimiento, seguramente están los mayores debes de la administración de Lula, que no hizo mayores progresos y que no aprovechó un contexto internacional que fue muy favorable en estos años.
Aquí, a pocos días de las elecciones presidenciales en Brasil, ¿cuál es el balance económico de la gestión Lula? Ese es el tema que desarrollamos recién con el economista Pablo Rosselli, de TEA Deloitte Touche. Pablo, con usted nos reencontramos el miércoles.
Hasta el miércoles, Andrés.